Y tenemos con nosotros a José Antonio Herce, que es doctor en economía y socio fundador de Loris, para que nos ilumine. Le vamos a hacer una entrevista de primero, de fondos de pensiones. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Pues encantado de saludarte y agradecido, porque todo esto es un poco confuso para los que no tenemos ni idea. No sé cómo podríamos definir esta propuesta del Ministerio de Seguridad Social. ¿Cómo podríamos explicárselo tanto a trabajadores como a autónomos, que afecta a todos ellos?
Sí, les afecta a todos, efectivamente. Y sí, puede parecer que son textos enrevesados, complicados, por lo que trasciende además en los medios de su debate parlamentario, pero en realidad son cosas relativamente sencillas que, bueno, yo les agradezco también que me den la oportunidad de explicarlo lo más sencillamente que pueda, ¿no? Lo que tenemos en la actualidad es un proyecto de ley recién enviado desde el Congreso hasta el Senado, porque en el Congreso ha terminado ya su trámite parlamentario, la incorporación de enmiendas parciales, obviamente, y el Senado ha recibido ahora un texto que en las próximas semanas evaluará, quizás se introduzcan algunas modificaciones. No suele ser el Senado una instancia decisiva para que se cambien los proyectos de ley que llegan del Congreso, que llegan por lo general bien consensuados por los grupos parlamentarios. El proyecto volverá al Congreso y seguramente en el mes de julio, en procedimiento o en una sesión extraordinaria, se aprobará la correspondiente ley que pasará al Boletín Oficial del Estado. ¿Con qué ley o con qué proyecto de ley nos encontramos? Formalmente se denomina proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, y está destinado a modificar el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, pues de toda la vida, digamos, ¿no? Que el texto vigente, aunque ha habido refundiciones, pues data de 2002, ¿no? ¿Qué sucede? Que el Gobierno ha determinado, ha observado, ha concluido que la previsión social complementaria, aquella que da complementos de pensión a las pensiones públicas y que, por lo tanto, es una previsión social, digámoslo así, privada, no pública, promovida por empresas, promovido por entidades financieras o aseguradoras, o promovida por asociaciones también, pues ha querido completar esa situación de la previsión social complementaria. ¿Y qué es lo que ha hecho en este proyecto de ley? Dos cosas, fundamentalmente. Va a promover fondos públicos, no un único fondo público, va a promover varios fondos públicos de empleo que captarán los ahorros de los planes de empleo simplificados que a su vez el mismo proyecto de ley regula. Pero quiero hacer una distinción muy importante y luego ya vamos respondiendo preguntas. Una cosa son los fondos públicos, los varios fondos públicos que va a promover el sector público, que va a promover el Estado, son fondos públicos, y otra cosa son los planes, fondos por un lado, planes. Los planes que esta ley contempla, que son los planes de empleo simplificados, no los promueve el sector público. Los van a promover entidades privadas autorizadas, fundamentalmente asociaciones de trabajadores autónomos. Y esto es muy importante, porque a través de esta iniciativa los trabajadores autónomos recuperan mejores condiciones que las que tienen hoy mismo, que se han deteriorado muchísimo de las aportaciones a los vehículos que ellos se pueden permitir, que son planes individuales, y ahora van a tener a su disposición los planes de empleo simplificados. Los van a promover las asociaciones de trabajadores autónomos, los colegios profesionales, las mutualidades de previsión social y cualquier otra asociación sectorial, por ejemplo, autorizada.
Bueno, hasta ahora, digamos que de cara a pensar en nuestra pensión, pues teníamos las cotizaciones a la seguridad social, teníamos esos planes de privados, ¿no? De distintas entidades, tanto de bancos como de aseguradoras, etcétera, etcétera.
Y empresas.
Y las propias empresas. Y entonces esto es uno más que aparece.
Es una categoría adicional, pero es una categoría muy general. Se le llama simplificada. Son planes simplificados porque son más sencillos de constituir y de administrar que los planes ordinarios, sean de empleo o sean individuales. Van a participar todos en una plataforma electrónica o digital común, por lo tanto, una metodología de gestión universalizada, de gran escala, se espera, y tiene la característica de que van a ser, idealmente, más baratos de gestionar que los planes individuales. Los planes de empleo convencionales hoy son más baratos de gestionar en España que en el Reino Unido, o sea que son muy, muy competitivos, pero no tanto así los planes individuales, que son más pequeños, tienen menos escala y, por lo tanto, pues conllevan comisiones más elevadas.
¿Y qué ventaja tiene? Bueno, ya nos ha explicado un poco para el autónomo, pero para el trabajador asalariado, ¿tiene alguna ventaja estos nuevos fondos que pone en marcha la administración?
Sí, yo privilegiaría el poner el foco sobre los planes, porque los fondos públicos de empleo son huchas donde se depositan las aportaciones que se van acumulando en los planes.
Sí.
Y los fondos, lo nuevo de este proyecto de ley es que van a ser de promoción pública, punto. Fondos públicos gestionados, no obstante, de manera externalizada y competitiva por entidades privadas, gestores privados, que son los que manejan bien esta metodología de la gestión de activos para la jubilación, ¿no? Y por otro lado están los planes. Los planes simplificados respecto a los asalariados no aportan mejor tratamiento fiscal, por ejemplo, no aportan que van a ser más baratos que los que ya existen, que como he dicho, los planes de empleo en España son muy baratos de gestionar, el 0,25, el 0,3%, la inmensa mayoría de ellos, salvo que se quiera gestión más activa, que es algo más cara, ¿no? Pero lo que aportan los asalariados es que ahora sectores productivos enteros, por ejemplo, el sector del metal mecánico,
sí,
o el sector del turismo, van a poder promover estos planes simplificados que cubran a todos los trabajadores de la cadena del sector. Por ejemplo, trabajadores de grandes empresas, trabajadores de microempresas o trabajadores autónomos, con tal de que pertenezcan al mismo sector, el sector de la madera. La asociación correspondiente promueve un plan simplificado, cosa que hasta ahora no era posible tan fácilmente como lo es ahora, y por lo tanto ahí caben tanto asalariados como a trabajadores autónomos. Los asalariados van a poder aportar tanto como aporten sus empleadores, pero no más. Esa es una característica que ha quedado un tanto estrecha, pero bueno, la cuestión es que ya pueden aportar ambos. Y el tratamiento fiscal va a ser similar al que existe hoy en día ya para los planes convencionales de empleo. Pero la gran novedad radica en que a los planes simplificados se van a poder suscribir o adscribir trabajadores autónomos, bien en planes del sector que lo permitan, que deberían de permitirlo todos, o bien en planes propios promovidos por asociaciones trabajadores autónomos. En nuestro país hay tres grandes asociaciones de trabajadores autónomos que en su conjunto pues representan a más de la mitad de los 3 millones y pico de trabajadores autónomos que hay en España, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad. ¿Qué pasa con estos planes para los autónomos? Pues que ellos, que hasta ahora solo podían aportar 1.500 euros con la legislación de 2022, porque habían sufrido horriblemente la deducción de estas aportaciones, pues ahora van a poder aportar hasta 5.750 euros al año, lo cual es una mejora considerable, no respecto a lo que había hace unos años, que era mucho mejor, pero por lo menos respecto a lo que hay este mismo año y el año pasado.
De cualquier manera, eso no garantiza que vayan a tener más rentabilidad esos nuevos planes con respecto a los que hay ahora.
No. Vamos a ver. Estos planes simplificados no tienen la obligación, por ejemplo, de adscribirse a los fondos públicos. Esa obligación desapareció en los primeros borradores del anteproyecto y ha llegado al Senado y no ha llegado al Senado, ¿no? Quiero decir, un plan simplificado de autónomos puede adscribirse al fondo que quiera, puede elegir el fondo que más le guste de los que ya existen en el mercado, o puede incluso ponerse de acuerdo con un gestor, pues, para que promueva un fondo distinto. No tiene por qué ser un fondo
público. Pero entonces, José Antonio, ¿qué gracia tiene este asunto? Porque bueno, la cosa la encuentro.
La gracia que tiene es que un trabajador autónomo que hoy solo puede deducirse 1.500 euros al año,
sí,
con los nuevos planes simplificados se va a poder deducir 5.750.
Pero siempre que acuda a esos planes simplificados, no a los ahora mismo.
No, los que tienen ahora mismo, muchos de los planes individuales que existen ahora mismo, por ejemplo, en el seno de las mutualidades de previsión social, van a asimilar el tratamiento fiscal, en virtud de este proyecto de ley, al de los planes simplificados. No van a tener que convertirse en planes simplificados, vehículos preexistentes, para trabajadores autónomos, por ejemplo, si pertenecen al ámbito de las mutualidades de previsión social,
los
planes del sistema asociado, etcétera.
Si un autónomo tiene, por ejemplo, un plan de pensiones en una entidad bancaria, va a seguir con los 1.500.
si un autónomo tiene un plan de pensiones en una entidad bancaria, va a seguir con los 1.500, pero si un autónomo participa a través de una mutualidad de previsión social, de una asociación de trabajadores autónomos que haya promovido un plan, pues va a poder deducirse hasta los 5.750. En ese caso, estos planes simplificados van a trasladar, o digamos que los vehículos existentes para trabajadores autónomos que estaban viendo perjudicados por la reducción de la deducción fiscal, van a poder asimilarse a los nuevos planes simplificados. Pero la condición es de ser trabajador autónomo o asalariado, por supuesto, pero esto ya lo tienen.
Bueno, de todas formas, las asociaciones de autónomos no están muy contentas porque dicen que el trato es discriminatorio con respecto a un trabajador asalariado en esas deducciones.
Exacto. Aunque yo he dicho que, frente a la situación actual, que solo pueden deducir 1.500 euros, ahora podrían deducir 5.750, es verdad que los asalariados siguen pudiendo deducir tanto en sus planes de empleo convencionales como en los planes de empleo simplificados, van a poder seguir deduciéndose 8.500 más 1.500, es decir, hasta 10.000. Yo no entiendo tampoco, efectivamente, y me parece mera numerología, que un trabajador autónomo, por el hecho de ser empleador de sí mismo y asalariado de sí mismo, que lo son a la vez, no pueda deducirse 8.500 euros, además de los 1.500 que ya venía pudiendo deducirse, pues mientras un asalariado sí puede hacerlo. No lo entenderé jamás. Y es posible que alguna de las mejoras que pueda recibir todavía el proyecto de ley, y sería deseable, sería esta, que bajo determinadas condiciones, ya veríamos a ver cuáles, y algo de esto se dice en el proyecto de ley enviado al Senado, pues la deducción de un trabajador autónomo podría llegar a ser equiparable a la de un asalariado. Esto sería muy deseable.
Bueno, pues nos quedamos con más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, así que volveremos, como todavía se tiene que tramitar en el Senado, a llamar a José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris, para que nos siga ayudando a entender esta nueva medida que se está gestionando en el Parlamento, impulsada por el Ministerio de Seguridad Social. José Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Quedo a su disposición.